Esta es la historia de una escuela para buscar personas desaparecidas, donde los y las buscadoras, llegados desde los lugares más peligrosos de México, muestran a sus demás compañeros los métodos que han desarrollado para buscar a sus seres queridos desaparecidos y articulan una enorme red de enlaces nacionales que reproduce ese conocimiento por todo el país, como lo muestra Aranzazu Ayala en este capítulo de la serie Camino a Encontrarles.
El domingo 9 de febrero de 2020, en la iglesia de Papantla hay tanta gente que no cabe en las bancas. Son las 8 de la mañana. Unas 80 personas entran por el pasillo principal. Llevan lonas y pancartas con fotos de familiares desaparecidos que colocan en las escalinatas del altar.
Pensando en nuestros desaparecidos y pensando en la unidad de todos y en la paz que necesitamos para nuestro mundo, para nuestro México, para Veracruz.
Durante el servicio religioso, algunas personas comparten su testimonio desde el púlpito. Las demás escuchan sentadas en las bancas o de pie en los pasillos con las fotografías de sus desaparecidos.
Gracias, Papantla, por acogernos. La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas, que es una esperanza para nosotros. Yo soy Marisa Torres Neno y soy del colectivo Familiares en Búsqueda María de la Rica Veracruz y Papantla, abarcamos la zona norte del estado. Muchas gracias.
Después de la misa, los asistentes realizarán una marcha por el centro de la selvática y húmeda Papantla, siempre sumida en un espeso calor.
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están?
¡Nuestros hijos! ¿Dónde están?
Al regresar, se reunirán afuera de la iglesia, donde los sacerdotes bendecirán los instrumentos y las herramientas que las familias sostienen o colocan en el suelo frente al templo. El agua bendita cae sobre las palas, picos y varillas de metal que los buscadores utilizarán para encontrar bajo la tierra a sus seres queridos. Con la ceremonia religiosa, se inaugura la quinta edición de la Jornada Nacional de Búsqueda y sus actividades. En los siguientes 15 días, aproximadamente 300 personas buscarán restos humanos y cuerpos, y cada día se organizarán en grupos de trabajo para buscar también en vida, en cárceles, centros de rehabilitación, calles y psiquiátricos. Son mujeres, familias y colectivos que provienen de 21 estados de la República y que integran la Red de Enlaces Nacionales, organización que en 2013 comenzó esta particular escuela para aprender a buscar personas desaparecidas. Yadira González de Querétaro, Fabiola Pensado de Veracruz y Tranquilina Hernández de Morelos son expertas en rastrear fosas. Ellas comenzaron antes que muchas. Yadira en 2006, luego de que desaparecieran a su hermano Juan González. Fabiola y Tranquilina en 2014, cuando salieron a buscar cada una a su hijo Argenis Yosimar Pensado y a su hija Mireya Montiel. Fabiola nos cuenta su experiencia en las brigadas, a las que asiste desde 2016.
Yo creo que las brigadas fueron como la pauta, o sea, el parteaguas, ¿no? Un antes y un después para buscar en sin vida o en fosas, como de este lado, ¿no? Debido a eso empezaron como pues las organizaciones a crear talleres forenses, cómo debe de ir un proceso más o menos, aunque no sabemos todo, pero por lo menos saber qué es lo que corresponde, cómo, qué se debe de hacer, qué, cómo se debe de hacer la tierra, cómo deben de ir excavando, cuidar la escena, ¿no?, de la fosa y cosas así que fueron enseñándonos, lo que fuimos aprendiendo.
En la brigada participan especialistas en búsqueda en vida, como Virginia Garay de Nayarit, quien tiene desaparecido a su hijo Brian Eduardo Arias Garay desde 2018. Para algunas, como Victoria Rosales, de Puebla, esta es su primera experiencia. Ella busca a su hija Nadia Guadalupe Morales Rosales desde 2017. En las actividades también participan personas expertas en acompañamiento legal y jurídico, en revisión de expedientes y seguimiento de carpetas de investigación. Mujeres que saben negociar con autoridades y otras que se dedican a sensibilizar a la gente para que les compartan información de dónde pueden estar sus familiares. Durante estas jornadas, Tranquilina Hernández ha aprendido las técnicas de abogados, antropólogos forenses y psicólogos. Ha tomado clases de identificación forense y búsqueda, que luego comparte con otros familiares cuando regresa a Morelos.
Con estos talleres me ha ayudado a identificar los huesos cuando son de una persona o cuando son de un animal, ¿no?
Buenos días, mi nombre es María Herrera.
¿De ustedes depende que nosotros nos vayamos con esos tesoros que son para nosotros nuestros hijos?
Doña María es la mujer que hizo posible la escuela de búsqueda con representantes de colectivos de todo el país. Su vida giró en un sentido inesperado el 28 de agosto de 2008.
Ayúdenos a acabar con esta incertidumbre.
Ese día, sus hijos Raúl y Salvador Trujillo Herrera fueron desaparecidos con otros 5 compañeros de trabajo y familiares cuando cruzaban en auto por Atoyac de Álvarez, Guerrero, de regreso a su natal Michoacán. 2 años más tarde, el 22 de septiembre de 2010, policías de Veracruz desaparecieron a otros 2 de sus hijos, Luis Armando y Gustavo, en una carretera del estado.
Desde ahí inició mi pesadilla, fue como si una tromba entrara en mi familia, en mi hogar. Sentí que todo se desmoronaba, que todo se venía abajo. Y desde ahí inició esta búsqueda, hasta cierto punto infructuosa, porque fue una búsqueda que iniciamos solos como familia, pensando que por nuestros propios recursos o con nuestros propios recursos íbamos a lograr encontrar a mis hijos. Desgraciadamente, me pasó lo mismo que a todas las familias mexicanas. Se gasta uno lo que no tiene, consigue uno para tener las cantidades que a veces se necesitan para las búsquedas, porque nosotros pagamos personas para que nos ayudaran a buscar. Contratábamos detectives privados, le pagábamos a gente que nos ayudara a buscarlos.
A pesar de este dolor sin nombre que nos puso a caminar, a pesar de nuestro sufrimiento traicionado, a pesar de la ausencia de paz y de justicia, a pesar de la creciente y obstinada confusión, nuestro paso, nuestro dolor, que no hemos convertido ni en odio ni en más violencia, es nuestro amor.
Cuando doña Mari se enteró que habían asesinado al hijo del poeta Javier Sicilia y para exigir justicia había convocado a todas las víctimas de la violencia en México a una caminata masiva por el país en marzo de 2011, ella se unió.
Nosotros continuamos, a pesar de la noche ardiendo, continuamos marchando.
Participó en las 3 caravanas por el norte y sur de México y en la 3ª por Estados Unidos. Junto con cientos de familias, se integró al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que exigía el fin de la guerra contra las drogas y justicia y verdad para los asesinados y desaparecidos. En los primeros años de su búsqueda, doña Mari lloraba en público cada vez que tomaba el micrófono, pero no dejaba de exigir y se convirtió en emblema de las madres buscadoras del país. Después de casi 3 años, la familia Trujillo Herrera se separó del Movimiento por la Paz, pero eso no fue el final de sus esfuerzos. Tenían la inquietud de crear otra organización en la que las propias familias decidieran sus actividades, su agenda, su ritmo y desde sus lugares de origen cumplieran su objetivo, encontrar a sus familiares. Así nació la idea de crear la Red de Enlaces Nacionales.
Fue iniciativa de mi hijo Juan Carlos, porque él me dijo, mamá, necesitamos formar grupos, hacer una mini caravana como primera parte, ir a los estados a donde podamos, los más cercanos o a lo que tú consideres que sea más importante, para invitar gente y lograr crear grupos que se queden establecidos en los municipios o en los lugares o en los estados sobre todo, y de ahí empezar a trabajar, lo cual a mí me pareció sumamente una locura, porque yo le dije a mi hijo, no cabe duda que estás loco.
La familia Trujillo Herrera vendió sus autos para financiar una pequeña gira de acercamiento con otros colectivos de familias buscadoras a quienes les propusieron articularse.
Visitamos el estado de Jalisco, Sinaloa, Coahuila, visitamos Morelia y ya no nos alcanzó para más. Yo me sentí defraudada porque me sentí cuando regresamos que ya veníamos sin dinero y sin ninguna respuesta, digamos, positiva, porque nos dijeron que sí, pero nunca nos dijeron cuándo empezamos o a qué hora empezamos. Poco a poco, por medio del celular, empezaron las personas a llamarnos y a decirnos pues, que estaban dispuestos, que qué paso tendrían que dar enseguida. Y ahí fue donde ya empezó el fortalecimiento.
Al mismo tiempo que se creó la Red de Enlaces Nacionales, en 2013, nació Familiares en Búsqueda María Herrera, la organización que la misma María encabeza para buscar a sus hijos. Muchas de las familias dependían entonces de las autoridades. Aunque les exigían buscar, cambiar y crear leyes, hacer estrategias para localizar a personas, no había resultados. Poco a poco dejaron de esperar y aprendieron ellas mismas a buscar.
Por eso nosotros aquí estamos en pie de lucha hasta encontrar a los 43 estudiantes. Muchas mentiras lo que nos ha estado diciendo el gobierno mexicano. Porque ahorita sabemos bien que los chavos vinieron, los expertos. Bueno, ya Se encontraron 17 o 3 fosas, ¿cuántas fosas se encontraron? Que los cuerpos que se encontraba ahí, esas fosas, decía el gobierno mexicano que eran los estudiantes.
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, destapó el horror de las fosas en el país. Cuando los padres y madres de los normalistas salieron a buscar a sus hijos y comenzaron a encontrar fosas, otras familias se unieron para excavar en los cerros de Iguala y buscar a sus propios desaparecidos.
Fue un 16 de noviembre del 2014 que subimos a los cerros de Iguala a buscar fosas clandestinas. Recuerdo que esa mañana Miguel Jiménez Blanco nos dio el primer taller de búsqueda de fosas clandestinas y nos dijo, vamos a ir al campo y donde vean una ondita vamos a escarbar, donde vean un bordo de tierra vamos a escarbar, donde vean piedras de otros colores vamos a escarbar. Y así nos dirigimos con ese taller de búsqueda, no tardó ni siquiera un minuto, que nos dirigimos al campo con nuestra herramienta sencilla, picos, palas y machetes.
Es Mario Vergara. Su hermano Tomás, Tommy, fue secuestrado el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, Guerrero. Al participar en las búsquedas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, comenzó a entrenarse con miembros de la policía comunitaria y después conoció a Juan Carlos y Miguel, los hijos de Mari.
Recuerdo vino Miguel Trujillo al campo unos días a enseñarle cómo nosotros usábamos nuestra herramienta para encontrar fosas clandestinas, caminar cerros, y fue este intercambio de experiencias que fue sumando para llegar a la primera Brigada Nacional, ¿no? También fueron muchas reuniones con familiares de otros estados que tenían la idea de buscar a sus familiares en campo, porque hay muchas familias que no quieren buscar a sus hijos muertos. Ellos dicen que no, su hijo no está muerto, ¿no?
A partir de aquellas experiencias en Guerrero, Juan Carlos imaginó que los grupos de búsqueda podían unirse.
Posteriormente, cuando desaparecen los 43, a los meses desaparecen los 5 jóvenes de Tierra Blanca. Mis hermanos están desaparecidos en Veracruz. Pensando en esa posibilidad, dijimos, aquí es cuando podemos aportar un proceso nacional. Qué mejor para nosotros, para la excusa, digámoslo así, que podamos llevar la Brigada Nacional de Búsqueda a Veracruz.
No más, ya no hay que sacar más, señora Cheli.
Ay, cardiano.
Son de humanos.
Son de humanos.
¿Sí?
Sí.
En abril de 2016, la brigada se hizo realidad con el primer taller de búsqueda, organizado en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México. Asistió un pequeño grupo de personas que después llevó su conocimiento a campo durante una jornada para encontrar fosas clandestinas en Amatlán de Reyes, Veracruz.
Estaremos en la iglesia, se va a capacitar a las familias, se les va a entregar las buenas prácticas de otros estados para que ahí veamos qué condiciones tenemos y en qué momento podemos salir a la búsqueda.
Pues vamos a iniciar la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas Desaparecidas de la Red de Enlaces Nacionales. Buscándonos, nos encontramos. Veracruz, México, abril 2016. Somos buscadores de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. Esos somos personas que buscamos nuestras familias y que hemos desenterrado a muchas personas, que hemos desarrollado las mejores habilidades de localización del país y que hemos dado algo de paz a muchas familias, entregando a sus seres queridos.
Entre el primer grupo de buscadores y buscadoras estaba Julio Sánchez, de Grupo Vida de Coahuila, que se especializó en la búsqueda terrestre y destapó el horror de las fosas en el norte de México. Otro de los fundadores de la brigada fue José Díaz Navarro, de la organización Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero. Él comenzó a reunir a familias de personas desaparecidas en el municipio. También estaban Jocelyn e Irma Orgen, de Uniendo Cristales, organización especializada en acompañamiento psicosocial entre familiares. En aquella primera reunión en la Ciudad de México, había aproximadamente 20 colectivos y organizaciones en la red de enlaces. Para la quinta brigada se multiplicaron y ya son más de 70. También estaba Mario, experto por su olfato y sus excavaciones en los cerros aledaños a Iguala. Araceli Salcedo, una madre que quería aprender a tomar picos y palas por la desesperación de no encontrar a su hija adolescente. Y Tranquilina Hernández de Morelos, que al principio solo tomaría el taller, pero terminó estrenándose en búsquedas.
Yo la verdad estaba muy dudosa. Tenía miedo de salir. Tengo a otra hija y era la primera vez que la iba a dejar así como pues muchos días. Entonces dije, bueno, nada más voy a ir al taller, pero no voy a ir a la búsqueda. Estando ya allá, solo me llevo para dos cambias. Tomo el taller y el taller pues se trata de cómo ver la tierra, cómo se ve la tierra cuando está removida. Entonces me interesa más y digo, bueno, no, mejor sí me voy porque yo quiero ver esto ya en vivo. O sea, quiero aprender bien, quiero llevarlo a la práctica, no nada más así.
¿Por qué no?
Una parte esencial de las brigadas son las búsquedas en campo. Con información anónima, primero identifican puntos y después del trabajo de sensibilización van a los cerros, ranchos, terrenos y ríos. Antes de cada búsqueda, las familias y acompañantes solidarios hacen una oración. Se encomiendan a cualquiera de sus dioses o santos para pedir que regrese a casa alguno de sus desaparecidos, que quienes les esperan en un lugar oscuro, debajo de la tierra, puedan ser hallados.
Oh Dios, tú nos has unido en este día en común. Ayúdanos para que en medio de nuestras luchas por la justicia, la paz y la verdad, nos fortalezcamos unos a otros, que el odio y la amargura no nos venzan. Que juntos trabajemos con paciencia y respeto mutuo para poder llevar la paz a las familias que lo necesitan.
Doña Mari nos cuenta lo que pasa en las jornadas de búsqueda en las brigadas.
No, el otro trabajo que es más cruel, más rudo, más fuerte, es cuando vamos a las brigadas nacionales de búsqueda, que ahí vamos, ahora sí, directo a fosas, a lugares a donde nos dicen que vieron algo extraño, que vieron subir camionetas con determinadas características, y vamos ahora sí, algunas veces al azar, así nada más porque nuestro sentir y nuestro pensamiento nos lleva ahí.
También nos dijeron que puede haber víboras, que no hemos encontrado más que una.
En la brigada de 2020... hicieron búsquedas en el predio conocido como La Gallera y en otros terrenos de la zona limítrofe con Puebla, tierra de nadie. Todos los días, después de desayunar, las familias y voluntarios se dividen en grupos que asisten a diferentes actividades. Los que van a búsqueda en campo se preparan con herramientas y al llegar al lugar atienden las indicaciones de los más experimentados. Pese a la humedad y el calor, muchas llevan playeras o camisas de manga larga y pantalones gruesos metidos en las botas para evitar picaduras de insectos o de la maleza. Los buscadores más experimentados, junto con las antropólogas forenses, dan indicaciones para organizar la jornada.
Entonces, pues ya ir caminando un poco más y pues podemos armar equipos igual, trazar retícula.
Y el rastreo.
Y hacer el rastreo. Entonces son dos cosas, fosas y huesos. Hagan hoyos donde ustedes crean que puede haber algo. Es la única manera que nos vamos a desengañar si hay algo enterrado o no. Hagan hoyos de 40 centímetros, 50, y métanle una varilla por si sacan olor. Metan varilla y descarten, pero puede haber algo.
Durante las acciones en campo, quienes tienen más experiencia enseñan a los demás.
Más o menos nos lleve y nos guíe donde puedan estar posibles fosas o cuerpos en superficie.
Hay campesinos que saben cómo usar las herramientas para limpiar un terreno o para identificar plantas ponzoñosas y animales e insectos venenosos. En las búsquedas, las familias dividen el terreno en zonas para abarcarlo todo. Primero lo limpian y luego lo inspeccionan. Cuando encuentran algo sospechoso, como tierra removida o menos firme, entierran una varilla. La sacan y huelen la punta. Si el olor es sospechoso, marcan el punto para escarbar. Después los perros entrenados ayudan a revisar los sitios.
Es que el sonido te ubica. Te ubica el sonido. Se acaba la saliva a veces, ya no puedes gritar, pero sí es muy bueno. Este es un cuero delgado y te ayudan. Es porque hay unos muy...
¿Puedes decir a los federales que manden a los perros?
Que los federales digan que pasen a los perros, pero no olviden con el frijol, tengan mucho cuidado con el frijol.
Yadira González de Querétaro ahora se dedica a buscar y a compartir conocimientos con más familias, después de haberlo aprendido de otras personas de la red Enlaces. Ella cuenta su experiencia al buscar en campo.
Y pues me di cuenta que había gente que sabía más que yo y me junté y me pegué a ellos y todo el tiempo les pregunto. Y sigo preguntándoles y sigo aprendiendo porque sabemos gente que tiene más experiencia que otra, pero eso no significa que todos lo sepamos porque pues el crimen organizado también va creando nuevas formas de desaparecer a nuestras personas, a nuestros familiares y nosotros pues siempre vamos a ir un pasito atrás de ellos. Aprendo mucho, por ejemplo, de la gente de campo. Todas las tierras que he pisado, todos los estados que he pisado tienen características diferentes y que la gente del campo, la gente que vive ahí, conoce su tierra, conoce su vegetación. Y yo les enseño, o sea, lo básico en qué buscar. Esto es un aprendizaje de ida y vuelta.
En esta quinta brigada casi no se encontraron restos humanos, pues en esa zona selvática del norte de Veracruz, los criminales queman los cuerpos para no dejar evidencia.
Revolvían los restos de los animales, es decir, los huesos de los animales con los de las personas. Y para nosotros todos esos talleres que hemos estado tomando con los antropólogos, pues ha sido una bendición, porque nos han enseñado a conocer los huesos, ¿no? Cuando es de un ser humano, cuando es de un animal. Fue por eso que nos dimos cuenta de que ahí masacraban a nuestros familiares. Encontramos muestras evidentes de que ahí los sacrificaban, porque había huellas de la pared, de manos ensangrentadas que quedaron ahí plasmadas, y que pese a que se ve que las han estado lavando y han estado queriéndolas borrar, no han podido.
Y la primera vez que encontramos un cuerpo, que encontramos a una persona, fue para mí bien impactante, pero muy, muy reconfortante. Eso sanó mi espíritu, eso me dijo pues que sí se podía, y es algo que simplemente no puedo dejar de hacer ya, aunque es muy duro, aunque es muy cansado, aunque, y no cansado, no me refiero cansado físicamente, me refiero a en tu alma, emocionalmente, porque pues a veces dices, ¿y cuándo va a parar, no? Porque los desaparecidos siguen habiendo más y más y más, y por más que nosotros encontremos, pues del otro lado sigue habiendo más.
Hacia el final de la primera semana de la brigada, en un día lluvioso y frío, un grupo se encuentra con niñas y niños en el patio, bajo un techo metálico sostenido por pilares de colores. A un lado de un cartel con corazones y flores de papel crepé, que dice Feliz Día del Amor y la Amistad, la brigada colgó de un mecate lonas con fotos de personas desaparecidas, solo algunas de las más de 77,000 que hay en todo México. Durante un par de horas, familiares compartirán la historia de sus búsquedas. Entre ellos participan Tranquilina y Fabiola.
Buenas tardes. Mi nombre es Tranquilina Hernández Lagunas y vengo de Cuernavaca, Morelos. Ella es mi hija, Mireya Montiel Hernández. Ya la busco desde hace 5 años. He participado, esta es la quinta brigada ya, con la esperanza de no solo encontrarla a ella, con la esperanza de encontrar a todos los desaparecidos y llevar el mensaje el autocuidado, que ustedes se cuiden entre ustedes, que todo el momento le digan a papi y a mami dónde estamos y con quién vamos. Para que esto no siga sucediendo, hay que cuidarnos todos y todas. Y gracias por estar aquí y darnos su tiempo, su atención. Y vamos a construir amor, ¿cómo? Sonriendo, soñando y creando. Muchas gracias por estar aquí.
Mientras ven las presentaciones artísticas, niñas y niños de primaria escuchan los testimonios para entender el fenómeno de las desapariciones. También para sensibilizarse y reforzar la cultura de paz, que es un eje fundamental de la brigada.
Me entristece mucho ver cuántas familias, cuántos estamos pasando por esta tragedia, ¿no? Es triste, pero entonces ver que, alentador, ver que todos, o sea, pues todos estamos como haciendo algo, ¿no? Trabajando, unas visibilizando, otras trabajando en campo, otras buscando espacios o con autoridades, otras participando en leyes. Me alentaba mucho pensar que poniendo un granito de arena en algo, pues podíamos cambiar esto, ¿no? O podíamos visibilizar y además evitar que nos siguiera pasando.
En medio de la llovizna y la niebla, niñas y niños cantan, terminando las frases de un hombre que toca la guitarra y les invita a no quedarse con las ganas de gritar, hasta encontrarlos.
Tienen muchas ganas de gritar, hasta encontrarlos.
¡Hasta encontrarlos!
Sí, tú tienes la razón.
El encuentro termina con un gran abrazo colectivo, como representa la propia brigada.
¡Hasta encontrarlos!
El lema de la red de enlaces lo dice bien.
¡Buscando nos encontramos!
Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no sé.
En este episodio, texto y voz, Aranzazu Ayala. Esta es una coproducción de ¿A dónde van los desaparecidos?, Imer Noticias y Quinto Elemento LAF, diciembre 2020.